Estamos con dos directores de tránsito, dos intendencias de Maldonado y de Canelones. Para hablar de temas no nos van a faltar, eso es seguro cuando hablemos de tránsito. Esta comisión asesora el tránsito del Congreso de Intendentes. Yo mencioné algunos, permiso de conducir por puntos, unificación de multas, registro también de vehículos. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y cuándo se llega con estas normativas en el país. Juan Pívola, Marcelo Metediera, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Buen día, un placer realmente.
Juan es director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado y Marcelo, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. ¿Por qué estás hace un par de periodos, por lo menos?
Sí, del febrero del 2013 entré en Canelones.
Juan, en el 15 empecé yo.
En el 15, y negocian juntos allí en la comisión asesora también desde ese momento, desde el 15 que se conocen ahí.
Sí, a partir de ahí fue que me pusieron a Juan para controlarme dentro del Congreso y es que estamos trabajando juntos. Y venimos con un antecedente de reuniones de directores de tránsito anterior, que nos dio algunas pautas de cómo encarar el nuevo proceso, pero a partir del 2015 fue que se resolvió por parte de los intendentes, por suerte.
¿Tenés esta comisión asesora?
Primero que nada, lo que se logró fue institucionalizar la comisión de directores de tránsito.
Ah, okay.
Que a los efectos de poder darle un marco de mayor información conjunta a los intendentes, se la ingresó dentro del sistema. Estuvo a ellos, Marcelo había estado actuando antes, y bueno, y era como una expresión de deseo que se concretó en el 2015, que en el trabajo conjunto que realizamos con César García, Marcelo y yo, logramos de alguna manera impulsarlo dentro del ambiente del Congreso, en la comisión del SUSIBE, y a partir de ahí se empezó a generar darse una sinergia que nos permitió seguir avanzando, al punto de que hoy por hoy es un elemento de consulta general, digamos, esa mesa de directores de tránsito, y nosotros somos representantes también políticos de esa comisión, ¿verdad?
Y uno de los puntos antes de entrar a tema por tema es que en el Congreso de Intendentes las decisiones respecto a tránsito no se votan, sino que se llegan a consensos.
Sí, a nivel general, todas las decisiones del Congreso. O sea, el Congreso tiene como una máxima que no votamos, discutamos, lleguemos, busquemos los acuerdos, busquemos los caminos que nos puedan llevar adelante. Los temas que se planteen, que a veces son muy duros, son de mucho debate, pero insisto, esa máxima es no votemos. Acordemos y salgamos todos juntos. Y después, eso hasta ahora es como la regla de oro.
Sí, ¿no? Eso es por parte del plenario, pero también es por parte de las comisiones de trabajo.
Exacto.
O sea, cada, por ejemplo, ahora en el mes de octubre se empieza a trabajar el tema del tributo, el artículo 3 el artículo 4 de la ley 18.860, que ahí es donde se reúnen los grupos de trabajo, los técnicos y todo, y evaluamos el marco para las próximas patentes. Y eso también tiene que salir de consenso. Eso a su vez va al plenario y el plenario lo toma como resolución y es ahí. O sea, no hay ninguna decisión que se tome, ninguna comisión que no tenga que pasar por el plenario donde lo aprueban por
consenso. Sí,
siempre.
Es interesante, los partidos políticos.
Pero no es fácil, claro. Es interesante, pero no es fácil. No, a veces son días, semanas y discusiones y cambios y a veces como nos pasó, por ejemplo, cuando el año pasado tratamos de unificar los criterios de patente de rodado para la moto y para los camiones anterior al 2012, que el trabajo de la comisión fue un trabajo de prácticamente dos meses, un mes y pico, y cuando llegamos a Durazno, el plenario no lo aprobó. Entonces eso, ahí como que, viste que se te baja un poco la defensa, por decirlo de alguna manera, pero bueno, al otro día tenés que estar trabajando.
Y que los consensos se construyen, a ver, como digo, a veces no es que tengas tres posiciones, a pesar de los tres partidos que tienen representantes. A veces tenés 19 posiciones. O sea, dentro de los propios partidos también se genera alguna situación en que tenés que tratar de derrimar las partes.
Bueno, vamos a ver cómo llegamos a alguno, o cómo llegaron a alguno de los consensos para que tengamos todos como normativa. Pregunto primero, ¿hoy tenemos un registro nacional de conductores único? ¿Desde el Congreso, registro nacional de conductores?
Sí, en el fines de 2017 fue que empezamos con el permiso único nacional de conducir, ahí cambia de licencia a permiso, el permiso trata de decir, bueno, en realidad no es un derecho por la vía de los hechos, es algo que vos demostrás que estás en condiciones, que te lo mereces, que lo podés, tenés las condiciones para tenerlo.
Okay.
Por eso un poco el concepto, el de cambio permiso. De la palabra. Y ahí la primera parte que se unificó fue todo lo administrativo. Quiere decir, cualquier persona que vaya a cualquier intendencia del país, los requerimientos hoy son exactamente los mismos. Y eso, que es parte de un desarrollo informático en el propio sistema, nos permitió hacer un par de cosas. Una, que el examen teórico sea informatizado y que salga del sistema. Hicimos una base de creo que eran en torno de 500 preguntas con distintos perfiles. El sistema toma de ahí las preguntas, entonces aleatorio. ¿No? A su vez se le suma que generás un registro de conductores, y con eso terminamos con aquello de tengo una espirometría positiva en Canelones, no importa, voy a Maldonado y me la dan porque no dialogan los sistemas.
Registro de infractores e infracciones también.
Exacto.
Es un registro único general.
Exacto, entonces nos permitió tener ese registro. A su vez eso nos trajo otro problema, voy a Artigas a hacer una licencia de conducir, ¡pah!, pero tengo una multa en Colonia.
Así es.
Ahí tuvimos que hacer los convenios para que a nivel nacional se puedan hacer los convenios de pago de multa.
Y ahí nos pasaba,
multa.
Ahí nos pasaba otro problema. El Ministerio de Interior, pues la policía bien. Caminera quedaba al lado de afuera. Entonces la gente iba a sacar la licencia, podía financiar en cualquier intendencia cualquier deuda por multas de tránsito, pero Caminera no.
Exacto.
Ahí empezó otro trabajo para tratar de incorporar, y por suerte lo logramos. O sea, ha sido una... Y sigue siendo, es muy efervescente el trabajo en la unificación de criterios.
Pero hoy se puede decir que existe en todo el país.
De hecho, no era posible.
Nadie puede saltearse eso.
No era posible pensar los siguientes pasos que venimos dando y que tenemos proyectados si no tenés, de alguna manera, casa ordenada, ¿no? Si tenés 19 realidades distintas, era muy difícil llegar a los posteriores acuerdos. Entonces, ese fue el primer objetivo que nos trazamos.
Y digo, y la velocidad y la dinámica que trae todo eso hace que hoy podamos estar hablando, como tú de alguna manera lo mencionabas al principio, de la licencia por puntos, con un criterio de unificación nacional, que fue uno de los temas que en los conversatorios que realizamos con España nosotros sobre este tema, ellos lo miraron como con muy buenos ojos cuando habíamos llegado a estos adelantos. Pero
porque hubo asesoramiento español.
Para esto fue una necesidad nacional.
Previo al asesoramiento para el tema por puntos.
No, esta es una etapa ahora, pero el tema del permiso único nacional, el PUNC, fue una necesidad nacional. Nosotros estábamos en un tembladeral. Uh-huh. Como ahora estamos discutiendo y tratando de mejorar todo lo que es registro vehicular, el permiso nacional de conducir era bastante caótico, como lo decía Marcelo. Eran 19 criterios diferentes en un país de 3 millones de habitantes. Entonces no podemos pensar. Inclusive generaba una problemática y una... casi que te diría que... una incoherencia legal que tú tuvieras una espirometría y una multa en Maldonado y sacara la libreta en Canelones a la semana.
Justo nombraron la intendencia de cada uno.
El permiso por puntos está en la ley, en la actualización de la ley de tránsito, que es 2019, y de alguna manera el Congreso de Intendentes viene tomando decisiones para trasladarle al Poder Ejecutivo para cuando reglamente esa ley queden vigentes. ¿Qué sería la libreta?
Bueno,
el permiso único de conducir.
Ahí te tengo que corregir alguna cosa. Sí. Si bien es cierto, la ley, la 19.824, ya le da total injerencia a las intendencias en el otorgamiento de la licencia de conducir. Nosotros tuvimos en el primer presupuesto, que también tuvimos que discutirlo, donde le daban el control del permiso único nacional de conducir, se trasladaba a la UNASEB. Nosotros entendíamos que las intendencias eran quienes tenían la potestad y la capacidad de poderlo llevar adelante. Y bueno, ahora en la 19.824 se soluciona ese problema que se había generado. ¿Por qué le estoy contando esto? Que no tiene mucha trascendencia, pero para que sí usted tenga en consideración las discusiones que muchas veces se dan, la información que nosotros tenemos que brindarle como técnico, no solamente a los intendentes, sino también a los propios legisladores, al propio Parlamento. Hemos tenido que concurrir al Parlamento en más de una oportunidad.
Pero a ver si entiendo bien, Juan, esa discusión a propósito del Permiso Único Nacional de Conducir, de quién tiene el registro, es un tema financiero, es un tema administrativo de control, es ambas cosas entre la UNASEB
y...
De gestión,
porque si tú lo manejas desde una centralización nacional y son los gobiernos departamentales con sus
autonomías. Una oficina de presidencia, digamos.
Exacto.
Es una dependencia
de hecho, del Poder Ejecutivo. Las intendencias somos las que tenemos la materia por constitución vinculada al tránsito. Y ahí ese género herramienta nueva, o son las intendencias. No, hay que trabajar articulado con la UNASEB, pero quien tiene la materia efectivamente son las intendencias. Es parte de los debates que a veces se generan, sí.
Bien, la libreta por punto. ¿Qué sería que está establecida en la ley? El permiso por punto. ¿Qué sería que está establecido por ley? ¿No está reglamentado?
Bien, ahí nosotros estamos... El Congreso de Intendentes tiene un instituto que es un acuerdo con la Unión Europea. Por medio de ese acuerdo, y en conjunto con la UNASEF se contrató una consultora española, porque definimos a priori tener como antecedente el proceso que hizo España. A su vez España había tomado el proceso de Francia y de Alemania, sí. Y eso nos permite salvar un montón de dificultades que ya están, que ellos ya las vivieron.
Okay.
En función de eso se trabajó en esa consultora, hicimos 7 conversatorios con distintos puntos. La verdad, estuvo muy buena, se aprendió mucho, se tomó fino un montón de información. Por ejemplo, la licencia de conducir por punto va a operar seguramente sobre algunas multas puntuales, no sobre el universo de las 118 multas. Esa es una primera definición. Que el vecino o la vecina se quede más tranquilo, que no va a ser toda una locura de quita de puntos, cosas. Eso es una cuestión. La otra cuestión, desde mi opinión por lo menos, el cambio cultural que va a dar la licencia de conducir por puntos, porque ahí vas a empezar a premiar a aquel que hace las cosas bien, que hoy no lo estamos haciendo. Hoy hay que hacer las cosas bien. Bueno, no hiciste más que lo que tenías que hacer. O sea, en términos, hay un cambio ahí de criterios. Pero bueno, hicimos esa consultoría, fueron 7 talleres con distintas cuestiones. Eso nos da los insumos para tener un borrador, un protocolo que hay que empezar a trabajarlo, no bien eso se culmine, que va a ser antes de fin de año y que va a haber... Tiene que haber mucho diálogo y mucha construcción social con esto. Hablar con los legisladores, hablar con los trabajadores, hablar con todo el mundo para que seamos parte de eso, para que nos apropiemos. Entonces, pasando raya.
Pero a ver, el orden, ustedes van a mandar una propuesta al legislativo.
Estamos construyendo...
Al legislativo nacional,
exacto. Digamos. Estamos construyendo un borrador, ¿no? Protocolo que va a determinar pautas.
Y ahí empezamos las conversaciones. De esas pautas, puedo decir, no son todas las infracciones, son algunas. Hay algunos premios también, algunos titulares para que se entienda. Por más que esto no ha quedado todavía...
Son de los temas que nosotros podemos... En forma informal, decirte, sí. Por lo menos de las cosas que no, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que seguir trabajando. Uno de los temas que ustedes, por eso se los quiero, ya que tuvieron la amabilidad de invitarnos, contarles, por ejemplo, es que uno de nosotros los que tenemos que revisar son los valores de las multas. España nos hace especial hincapié en la relación del valor de la multa con el ingreso. Eso es un tema que hasta ahora acá en Uruguay no se ha tomado en cuenta. O sea, ponemos el valor de la multa, lo tenemos, pero ¿cuánto impacta de repente en un sueldo para saber si la persona lo va a pagar o no lo va a pagar?
Las multas estén en relación al ingreso de la persona.
Sí, pero no al salario mínimo, suponete, como una unidad.
Ah.
¿Entendés?
No, o sea, de cada uno. Al ingreso nacional, no a la persona.
La relación era un 1.000 euros como salario base y una multa de las que hablamos para la ley, para la libreta por punto, de 100 euros, para que tengamos una relación.
Claro. Digo, tenemos algunas diferencias que tenemos que estudiar. Ahora estamos trabajando junto con el Poder Ejecutivo, con la UNASEF, en la unificación de los criterios. Nosotros ya habíamos hecho un trabajo, después quedó un poco para atrás, ahora se volvió a tomar porque la ley 19.824 la marca de que necesita la sugerencia del Congreso para aplicarlo, para que cuando se reglamente sobre esos valores, y creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Ahora, puntualmente con la pregunta tuya de la licencia por punto, hay temas, por ejemplo, los excesos de velocidad es un tema de quita de punto, las espirometrías es un tema de quita de punto. Según los niveles, ¿verdad? Un exceso de velocidad de tantos kilómetros más es una cosa. Ahora, cuando tú duplicás, ahí eso es un tema. O sea, más o menos tomando lo que es la ley de falta acá.
Una relación,
similar. Más o menos así.
Perfecto.
Pero lo que te decía Marcelo, que es muy importante, es que la quita de puntos no va a ser entre los 200 y pico de artículos.
No, está bien, ¿verdad? Está bien. Son algunas infracciones puntuales las más graves.
Hay algunos, por ejemplo, que hoy...
creo que eran... 40 y pico, sí. Y los tuvieron que bajar porque se había generado un saque y ponga de puntos permanente que era una locura. ¿Y están en cuánto? ¿12?
No, 17.
Sí, 17 infracciones. ¿Y premios que puede? Lo están discutiendo, lo están negociando, pero ¿qué premio puede haber? Porque no,
y el primer premio es que vos digas, en la medida que pasó el tiempo y me comporté como me debía comportar, tengo la posibilidad de tener algún punto más. No, vos partirás seguramente con una base de puntos. Si no pasó nada durante un periodo de tiempo, se irán sumando puntos hasta X cantidad. Que tengas que la pérdida de la licencia de conducir, que tengas que ir por distintos tipos de pruebas médicas, psicológicas, de seguridad vial, no es lo mismo que los antecedentes que puedas tener o el tiempo que hayas estado. Si, por ejemplo, cometiste sanciones y pasaron X cantidad de tiempo, volvés a cero, no es un castigo permanente como es ahora. Ese tipo de cosas son las que estamos tratando
de hacer. Y hay cosas indirectas a veces también, ¿no? Las primas de seguros, por ejemplo, que pueden tomar los puntos de la libreta, eso sucede.
Sí, bueno, pero viste, ahí es
un
tema...
No depende de ustedes, sí, claro, pero es una política, pueden tomar las compañías.
Sería razonable, sí.
Pero es un tema que hay que tenerlo en cuenta, eso que tú estás diciendo hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para el usuario eso le va a dar beneficios a cuidar. ¿Entiendes? Es una inversión el portarse bien.
Me va a salir más barato el seguro.
En lo que me es personal, esta expresión de deseo de la licencia por punto es un tema que va a llevar a un tratamiento largo.
¿Tiene algún plazo definido ahí?
O sea, ya está en la ley. Y la ley es una ley de orden público. O sea, debemos tenerla presente como para tenerlo ya, pero
ahí hay eso cuando el decreto reglamentario tome todos estos insumos, claro. Porque no está el decreto reglamentario.
Claro,
no.
Y entonces, nosotros tenemos que pensar de que es muy posible que tenga que tener un estudio parlamentario en algunas cosas. Hay un nuevo planteamiento ahora por parte del intendente Vidalín de una reducción de...
¿Esto está metido en esta discusión, el nuevo planteamiento?
No, por ahora. Es un tema que tenemos que tratar,
si vas a tomar en cuenta el análisis ese, vos tenés que hacer ese análisis para incorporarlo ya dentro del sistema, porque hacer esto ahora, la licencia por punto, y no tomar en cuenta de repente la bajar posibilidad la de bajar la edad.
O sea, observarán que estamos tratando de acordar al aire, ¿no? ¿Por dónde vamos a caminar? No. La idea es tenemos una línea trazada, este año tener por lo menos ese protocolo, ese borrador que podamos empezar a intercambiar.
Bien, ahora hacemos un breve parate, tenemos muchísimas preguntas de los oyentes. Algunas van por un lado que yo suponía, que nos podía surgir una pregunta también cuando hablaron de un criterio único para el registro nacional de conductores, infracción y infractores también, y de un solo examen teórico. Algunos van por el lado del examen práctico. Ahora les pregunto, ¿no? Acá es más exigente, dice en Montevideo, en tal y tal lado son dos maniobras, acá tal cosa, se sabe que en tal lado es más fácil. Esto tiene tantos años como tenemos todos los que estamos en la mesa, pero quería preguntarles a los directores de tránsito si sigue pasando eso y la unificación de multas. Ya venimos con la segunda parte, estamos con Juan Pígola, director de tránsito de la Intendencia de Maldonado, y Marcelo Metediera, de la Intendencia de Canelones.
No toquen nada.
Estamos con Juan Pígola, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, con Marcelo Metediera, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones. Hubo mucha charla en la tanda también, porque están acostumbrados a... No, hace tiempo que en la Comisión Asesora de Tránsito del Congreso de Intendentes trabajan juntos, 2015, dijeron 2015, recién, ¿no? Sí. Entonces, el ida y vuelta, los temas, los recuerdos de las discusiones grandes, aquellas, como contaba Juan, en que se acuerda por parte de la Comisión, pero llegan al Congreso y no está ese consenso. Hablaron de este registro único de conductores, infractores e infracciones, y mencionaba a Marcelo, por ejemplo, ese examen teórico con preguntas aleatorias, 500 preguntas, decía Juan, y un oyente preguntaba acá, hay un par que preguntan, pero lo resumo en un oyente que comenta, en realidad, que el examen en Montevideo le resultó mucho más difícil. Es un ejemplo de una hija, ¿no? En este caso hay otro ejemplo, una persona dice, sacar la libreta de Montevideo es de una exigencia desmedida. Mi hija dio 3 veces el examen y había tomado 20 clases. Pierde por pisar una línea amarilla. Quisiera saber cuántos inspectores lo hacen en otras intendencias. Te obligan a sacarla en otro lado, donde solo te exigen 1 o 2 maniobras. Maldonado, Canelones, ¿qué pueden decir de esto que en realidad lo comentamos siempre? Es más fácil acá, más fácil allá. ¿Existe eso?
Yo creo que la facilidad... Primero, en lo teórico no, porque está unificado. No hay forma. Salvo que tienen un papel por afuera y lo carguen a mano, sería una truchada total, no existe.
Perfecto, bien.
Después yo creo que tenés
no se te permite usar celulares, no se te permite...
Lo teórico no
se puede. No.
Y las preguntas son aleatorias, exacto. No sabes cuál te va a tocar.
En lo práctico, mi opinión, por lo menos, es que... hablo de Canelones, para no meter a más nadie. No es lo mismo ir a hacer el práctico en Las Piedras que en Tala. Que no tenés tránsito, que las condiciones de circulación... Entonces, es más fácil, pero es más fácil porque el entorno hace que sea más fácil. Okay. Lo que es el examen práctico, que también hay una unificación, nosotros juntamos todo lo que había a nivel país, y corregime, Juan, tranquilamente, habían 3 diseños de pistas distintos, y dijimos, bueno, estos son los 3 diseños habilitados. Y la secuencia de la prueba implica que vos tenés, ponele, 10 pasos a dar, de esos 10 pasos tenés que elegir 5 o 6. Entonces, lo que tenemos unificado es que no puedes salirte de esa cantidad global, pero después cada intendencia hace este examen dentro de ese marco, que es muy acotado. Entonces, la verdad...
Hay como un protocolo general de donde ciertos ejercicios. Sí. Y después puede ser que alguno, te estoy tirando 2 estaciones básicas, me acuerdo, ¿no? Una por estacionar para adelante o a otro por tocar el cono lo hagan perder y al siguiente no.
No. Son todas eliminatorias.
No puede pasar que un lado el inspector te diga, un conito.
Te cuento cosas que pasan, ¿verdad?
Porque eso es muy
la afinidad puedes tener con el inspector en el momento que vas a dar el examen. A ver, te toca un inspector que no te muestra cierta simpatía, te pone nervioso y comienzan los errores. Tu personalidad de una persona nerviosa compungido.
No, eso puede pasar a cualquier examen, sí, de cualquier área de la vida.
Pero es que es lo que pasa.
El punto es que no haya diferente criterio, de que este diga, mira, el cono no importa, o esto, eso debería ser igual en todos lados. Eso
también está lo otro, ¿verdad? También está lo otro, la voluntad que pueda tener el inspector para decir, mira, la equivocación es mínima, trata de hacerlo de vuelta y te da una nueva oportunidad.
Ah, bueno, por eso. ¿Entendés?
Esos son criterios, pero no es que tú, a ver, te lleves por delante una barrera y digo, no, acá no pasa nada.
Exacto, ¿no? Sí. No, eso no es. Eso está uniformizado para
todos. En caso Maldonado, la pista está filmada, o sea, se puede recurrir a la versión.
Bueno, eso es fílmica. Interesante, ¿no?
Y nosotros tenemos una máxima también, diré, y corregime, Juan. Yo creo que, en general, de 10 reclamos que tenés, 9 no tienen razón. Te lo doy garantido, ¿no? Cuando te dicen, me mataron por tal cosa, dame la cédula, vamos a ver el examen. No, pero pará, vos hiciste esto. Eso nos pasa en todo, en un descargo de multa, en un examen de práctico. Eso nos pasa muchísimo, ¿no? Aquello de, tengo X cantidad de años, nunca me multaron, ¿cómo no? Nunca choqué. Bueno, pero no está directamente vinculado al tema del examen.
De eso hay un anecdotario de las justificaciones, de las diferentes cosas que podríamos estar hablando años de cosas ridículas nada más. O sea, no de las
claro, vos lo que hablabas, Marcelo, pero de localidades chicas, se da una doble condición. A veces no tenés tránsito, a veces se conocen con el inspector. Eso no quiere decir que ellos hablen, pero te da esa confianza extra de que pasa. Es alguien de la zona, el hijo del almacenero.
¿Cuántos carteles de pare?
O lo contrario. Que tuviste un problema, que con esa persona.
Eso pasa. Eso es así, es en todo orden. Pero completamente
no se puede limitar
lo que vos
al máximo esa posibilidad de lo subjetivo de poner tales pruebas y tales condiciones, salvas sí, salvas no.
Estamos yendo en un plazo no muy lejano.
Estamos la de mínima, me parece.
En un plazo no muy lejano de poder tener simuladores como en España, ya que te den tus errores computarizados. Entonces es el papelito hoy para los psicofísicos de los exámenes profesionales, te sale la tirilla y ahí salvaste o no salvaste. No hay posibilidad de interpretación humana.
No lo harías en la calle, lo haces en un simulador.
O sea, hay una puerta que sí, hay una parte que sí y otra parte que no. El simulador hoy por hoy te da un montón de posibilidades y de perspectivas en diferentes situaciones, inclusive con lluvia, sin lluvia, de noche, de día, tú vas mirando todo.
¿Y eso se usa acá hoy para alguna
todavía violeta? No, hay un simulador sí que es un poco que de alguna manera pretendemos acercarnos a ello, que la propuesta se va a hacer a nivel del propio Congreso para ver si es viable hacerlo para todas las intendencias con recursos mismos quizás del propio Congreso.
Sería
esa es otra parte que
cuando anda Marcelo, sí, claro. Ahí dije, no hay simulador.
No,
mirá
que hay planteos, como decíamos hoy. Planteo que tenés iniciativa, poner arriba la mesa, y lo bueno que hemos tenido hasta ahora es que nos ha pasado a nosotros con una situación. Muchachos, tenemos esto. Vamos todos juntos. A distinto así. Canelones tiene esto, eso también convive en este espacio.
Bien, unificación de multas.
En mayo llegaron a un acuerdo para unificar las multas. Esto es, como hablábamos antes, de las cosas que se tiene que reglamentar en la actualización de la ley de tránsito, pero el acuerdo está. ¿Cómo funcionaría esta unificación de multas y qué sería algo que está allí, que está dentro del acuerdo, que es el proceso abreviado?
Nos está faltando un problemita, un tema más.
Sí.
Eso fue elevado al Poder Ejecutivo para que fuera reglamentado por la UNASEB.
Acuerdo del Congreso y se lo elevan al Ejecutivo.
Eso es lo
unificación
que dice,
de
eso
multas.
Es lo que dice la ley. Sí. Nosotros proponemos. Hay que ver qué va a pasar con el Poder Ejecutivo.
¿Qué saben de eso? De esa propuesta.
A ver, la idea es de que se apruebe. Creo que se van a agregar las multas que corresponden al Ministerio de Transporte, que no están.
Okay.
Posiblemente hayan algunas correcciones de acuerdo al criterio del Ministerio del Interior también sobre algunas otras multas. Y bueno, y ver qué es lo que va a pasar. Digo, yo, la pregunta basada en lo del Congreso de Intendentes, bueno, la propuesta que se hizo, que fue una propuesta que sí se aplicó, es el beneficio de pagar dentro de cierto plazo que reduce un monto. ¿Entendés? Pero yo.
¿De dónde surge eso?
¿De
de la experiencia que estamos diciendo con España.
Con España.
Nos adelantamos sí, sí. algunas cosas que van a poder venir no más adelante.
Me apuráis. No.
Eso, pero como insumo.
Sí, claro. Pero ¿cómo funcionaría el sistema de unificación de multas? ¿Se acuerda que en todas las multas van a ser en todos los departamentos? ¿Algunas de ellas?
A nivel nacional, no solamente las intendencias, sino también el Ministerio del Interior. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Para que tengan una idea, el Ministerio de Transporte utilizaba 3 monedas diferentes para el cobro de las infracciones. O sea, tenía unidades indexadas, unidades reajustables y pesos. Inclusive tú analizas y dices, bueno, sí, capaz que tenemos que unificar una sola. Bueno, nosotros estamos hablando en UR, ¿verdad? Hoy todas
en UR, bien. Sí.
De todas formas, nosotros, el acuerdo que llegamos, insisto, los intendentes, el nuevo intendente, quisieron rever el acuerdo que se había llegado en Artigas en el 2017, en este nuevo periodo, ¿no? Allí se puso arriba de la mesa, se discutió y se llevó a un escenario de, yo siempre digo, arrancamos con 4.484 códigos, distinto a nivel nacional, lo logramos resumir en 218. Fue un laburo de todos los directores de tránsito del país.
¿Más códigos o infracciones?
Sí, cada una de las 4.484.
O sea, para una misma multa, o sea, suponete, estacionar en cordón rojo, habían distintos códigos.
Y de cada uno multiplicabas así, te quedabas con 4.400.
Exacto. De hecho, había intendencias que teníamos por la misma 2 o 3 códigos distintos. Eso se resumió. Después se entró en un debate último por algunas particularidades departamentales, se llamó. Ahí hay un grupo de multas, más o menos de las 218, creo que 170 o 140, son esas multas que se llaman locales.
154.
Bien, son las que vos podés, nosotros teníamos hasta el 1 de julio, para las intendencias para confirmar el Congreso de Intendentes, esas multas pueden subir en un 50% el valor o bajar en un 50%. Creo que en general nadie se acogió a nada de eso y mantuvimos todo el criterio que se había acordado, pero fue la salida del momento, de esos masajes, de esas cuestiones. Eso se comunica al Ejecutivo Nacional por medio de la NOSE, que en la reglamentación de la ley es el que va a disponer incorporando todo esto que Juan decía. Pero que no solo se unificaron las multas, también se unificó algo que en el 2017 nos había quedado fuera, escalonar en velocidades las multas de exceso de velocidad. También unificamos las sanciones por espirometrías y TCH positivo a nivel nacional, que había una tabla que la habíamos acordado los directores, pero ahora se plasmó en este acuerdo que dice si vos tenés X graduación, si es primera vez tantos meses, reincidencia de tantos meses. Y de hecho, en el último congreso logramos aprobar el acta de subsidio, donde también acordamos el valor de que se pondría a funcionar a partir del año que viene, el valor unificado de la licencia de conducir, que fue un laburo machazo, porque tenías departamentos que cobraban 350 pesos de licencia de conducir, permiso de conducir,
contra
3.000 pesos en otros lugares. Entonces, lo de las multas concretamente...
Sí, hasta que esto no se reglamente, sigue habiendo valores distintos.
Bueno, pero los valores va por otro lado. Nosotros todos los 1 de enero sacamos el texto ordenado de SUSIBE, donde ahí se determinan todas las reglas de juego, los valores de patente, ¿verdad? Y los valores que se cobran los documentos, como sería este caso.
Este año, con un muy buen criterio, se logró incorporar dentro de muchos presupuestos departamentales un articulito que dice que de acuerdo al artículo 12.2 de la Constitución se toman las resoluciones del Congreso de Intendentes como válidas en cada uno de los departamentos, si no todo tenía que pasar por la Junta Departamental. Y pasarlo por un ambiente político lleva a una discusión que muchas veces no se lograba unificar el criterio. Capaz que no suena muy 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 claro, pero algo que no se aprueba, que se tiene que pasar al ámbito
legislativo. ¿Cuándo se modificó eso?
Se incorporó dentro de muchos, se le sugirió a los presupuestos departamentales agregarle eso para que pudiera unificar los criterios.
Algo que creo, yo insisto en esto porque creo que es trascendente, nos ha tocado ir tanto a Juan, César y conmigo, acompañar intendentes de distintos partidos a sus bancadas. Nos ha tocado estar un día sentados inclusive a las 9 de la mañana y terminar en Artigas, para tratar de ayudar. Lo que quiero decir, hay una forma de trabajo que nos permite eso. Te insisto, yo yendo a una bancada del Partido Nacional...
Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar esto? Ustedes tienen diálogo con el Ejecutivo, el Legislativo tiene que... lo tiene que reglamentar el Ejecutivo ahora.
Sí.
¿No? Y una SEP. ¿Cuánto puede llevar esta unificación de multas? ¿Tienen idea? ¿Les dijeron 6 meses, 1 año, déjenos trabajar?
Nosotros tenemos la ley marca un plazo de 180 días.
Debería ser.
Sí, debería ser. Tiene que ser. Pero este es un mensaje que tiene que ir, tiene que sacarlo a la reglamentación firmada por el presidente de la República.
Bien, perfecto. No debería demorar mucho.
Bien, tenemos muchos temas más, pero sí, vamos a un par nada más, a ver, apelo a su poder de síntesis al final, pido la metediera. Uno, creo que lo mencionaste ahí, registro de propietarios y vehículos.
Sí.
¿No? Bueno, estamos hablando de registro de conductores, infractores e infracciones. ¿Hay sí. registro hoy de propietarios? Bien. Yo tengo una trazabilidad de un auto, por ejemplo, usado, sé quiénes fueron los propietarios, es fácil conseguir eso.
Nosotros eso lo tenés más o menos, por eso el artículo 4 de la ley habla de la relación de entre la persona y el vehículo. Situación concreta, vendiste un auto, el compraventa sí. lo hiciste, el comprador no hizo la transferencia, el auto sigue el nombre del titular, el titular falleció, no sé quién es, o al revés, vendí un auto, el que lo compró no hizo los cambios de documento, sí. sigue estando el nombre mío y la responsabilidad jurídica es mío. Ahí generamos un registro de poseedores que están en la ley, que lo que plantea es dar posibilidad para ordenar la casa también en esto. Si bueno, yo vengo y digo, hay un vehículo que está a nombre mío y no sé quién lo tiene, no lo ubico, dame una alternativa para resolver. O al revés, tengo este vehículo, no sé quién es el titular, no lo ubico, dame una alternativa para resolver. Entonces, con la licencia de conducir resolvimos la parte del conductor, con las multas la parte de fiscalización, con esto pretendemos resolver la relación entre la persona y el vehículo, y el cuarto paso seguramente va a ser, vamos a la suave que hay poca gente sí, escuchando, sí. La inspección técnica vehicular, o sea, cómo estará en algún momento el estado del vehículo para decir, cerramos un círculo.
Yo te quiero...
Eso lo quería dejar para una próxima charla, porque la inspección técnica vehicular habla de una trazabilidad del vehículo. Hoy en día, quien compra un auto usado no sabe qué pasó con ese auto.
Mecánicamente no.
Si chocó, si lo rearmaron, si le cambiaron el motor. Te puede contar alguien.
Tenés
pero
solo
no
un límite que si el vehículo sea de baja o no, por desuso o por un choque. Ese es el límite.
Yo te quiero comentar un problema que nosotros tenemos arriba de la mesa y que tenemos que solucionarlo en forma inmediata. Ante la fiscalización electrónica que se está realizando hoy, nosotros necesitamos saber quién va dentro del auto.
Los radares.
Claro. Por la libreta por punto.
Claro.
Y hoy la pregunta que tú estás haciendo nos crea la interrogante de saber, ¿hoy sabemos realmente quién va dentro del auto? Y es lo que estamos tratando de normalizar, ¿entiendes? Para poder llegar a llevar a buen término. Está todo enganchado.
Lo vamos a convocar de vuelta ahora cuando venzan los plazos de la ley, los 180 días, en unos meses, para hablar de varios temas. Y bueno, quedará pendiente también esta iniciativa. Les tiro para el final ahí, rápido, para que no... Esta iniciativa de Durazno, de bajar la edad, ¿no? De la libreta única y la libreta, o el permiso, y el permiso profesional. ¿Se venía discutiendo o apareció? A lo Vidalín.
No, apareció. Apareció.
A lo Vidalín es mío, lo dije yo.
No, está bien. A lo Vidalín, apareció. Cada vez que un intendente pone un tema arriba de la mesa, nosotros estamos obligados a discutirlo, a realizarlo y llevar propuestas.
Pero no venía un trabajo de la Comisión Asesora de bajar la edad.
En el interior hay mucho planteamiento en el mostrador, que la gente que necesita, sobre todo cuando están cerca de independizarse, los gurises, que ahora cada vez menos años, 15 años, algo, en la idea de o le compro la moto o lo dejo manejar. Esa es una pregunta importante como padre, ¿entendés?
Entonces, ahí nos vamos a un tema sociocultural también, ¿no?
Pero es que seguridad. Está todo enganchado. El tránsito hoy por hoy, para que tengas una idea, el 99% de la población del Uruguay está directamente vinculada todos los días con el tránsito, ya sea pasivo o activamente.
Veníamos muy bien con la nota, una lástima que terminemos así. Pero no, hay que incorporar evidencia científica, hay que incorporar escenarios que ha pasado en otros países y analizarlo con tranquilidad.
Por eso decía que esto, vamos a convocarlos en breve nuevamente, y esto que recién arrancó, porque es una idea que, como decíamos, se planteó hace poquito, también estará sobre la mesa. Le quiero agradecer a Juan Pígola, a Marcelo Metediera, a los directores de tránsito de Maldonado y Canelones, este rato acá. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.